Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 13 de noviembre de 2017. Hoy, en Wico Design, el ecosistema de React. ¡Comenzamos! Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el ecosistema de React, las diferentes librerías que tienen alrededor, para qué sirven, para qué no sirven, y un poco las novedades que nos trae la versión 16, que llevamos tanto tiempo esperando, más conocida como Fiber. Y hablaremos sobre las ventajas e inconvenientes que tiene React frente a su competencia en el desarrollo front.
Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Pues, como siempre, un episodio más. Esta vez venimos a hablar sobre React, nada más y nada menos, y todo sobre ecosistema. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ya nos conocemos de hace tiempo. Así que muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Hola, José. Pues, sin más, preséntate a nuestros oyentes.
Hola, me llamo José Miguel. Actualmente soy front-end developer en una startup española, en Spotahome. Está actualmente en Madrid. Yo actualmente trabajo en remoto desde Finlandia, desde Helsinki, y nada, con muchas ganas de hablar sobre React y contaros un poco todo lo que queráis saber.
Muy bien, pues si te parece, para empezar, normalmente hacemos las preguntas que nos han dejado la gente por mensaje privado o en el tweet que ponemos cada semana, pero esta vez nos dejaron un mensaje privado y creo que viene muy bien hacerlo al principio, no al final como solemos hacerlo. Así que ya te lanzo la primera pregunta. Cuéntanos cómo empezarías con React. Una persona nos escribía por Twitter, nos decía que quería saber cómo empezar con el ecosistema, pues que muchas veces siempre es como oyes el framework y no sabes. Dices, bueno, es React, ¿qué más hay? ¿Me leo la documentación oficial? ¿Qué hago? No tengo ni idea.
React en realidad es, yo siempre lo digo, y es muy fácil. Es decir, lo que viene siendo los conceptos básicos de React son, podríamos decir, 5 o 6 conceptos, y en realidad es, lo puedes aprender perfectamente en una tarde. Simplemente, por ejemplo, entrando en la documentación oficial de React, están las preguntas frecuentes, lo que pregunta todo el mundo y tal. Y también hay una especie de guía, creo que es un to-do, si no me equivoco, que te da esas nociones básicas para poder empezar. Y yo creo que, es más, yo creo que aprendí así. O sea, mi primera pequeña aplicación que hice fue un to-do, que creo que está en mi GitHub, que si lo veo ahora, pues deja muchas cosas que desear, ¿no? Pero con eso yo creo que es suficiente para ir cogiendo esos conceptos que al principio nos pueden chocar un poco.
Y bueno, ¿qué conceptos son esos? Porque los que más o menos hemos trabajado con React sabemos el Virtual DOM, bueno, hablaremos un poquito más adelante de JSX, que a mí personalmente no me agrada absolutamente nada. Pero cuéntanos un poco cuáles son esas ideas que tiene React detrás y por lo que parece que gusta tanto.
Bueno, pues por lo que se caracteriza React, por lo que a mí más me atrajo en su día para empezar a trabajar con él, fue el tema de los componentes, ¿no? En React todos son componentes. Sí, tú puedes generar una aplicación entera creando pequeños componentes y juntando todos esos pequeños componentes para crear otros más grandes. Es decir, la idea de la composición, ¿no? También hay otros conceptos como el de el estado, las propiedades y pues no sé, así. O sea, son pocos los conceptos. El JSX, que bien dices que no te gusta, que es otra manera de escribir un HTML, por así decirlo, como falso, pero en realidad estás escribiendo en un archivo JavaScript. Y creo que eso te ayuda bastante. Pues yo creo que esos son, por así decirlo, los... lo diré. los conceptos más importantes, es decir, propiedades, el flow de React, que siempre es hacia abajo, es decir, los componentes padres pasan información a los de abajo mediante propiedades y los de abajo solo se pueden comunicar con sus padres mediante eventos, por así decirlo. Entonces, es un flow unidireccional, ¿no? Imaginaros un árbol, pues de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, pasando esa información que van necesitando esos componentes.
Muy bien. Bueno, pues eso es algo que otros frameworks tienen similares, ¿no? ¿Cómo los ves tú un poco respecto? No sé si llamarlo framework porque realmente es una librería, ¿vale? El framework como que te dice más lo que tienes que hacer, te limita más, tiene como todo mucho más acotado, ¿no? Como claramente un ejemplo es Angular, que todo lo tiene ya como más estandarizado, tiene una manera de trabajar como mucho más seria y aquí puedes ir acoplando ciertas piezas. ¿Cómo lo ves respecto a otros frameworks del mercado o librerías? Que, bueno, al fin y al cabo es lo que utilizamos en el front. Sé que algunos hacen más cosas que solo lo que hace React, pero pues por comparar un poco las similitudes básicas.
Bueno, pues básicamente me hace mucha gracia porque yo empecé a trabajar con Vue, que es un framework que actualmente está cogiendo muchísima importancia y que se está escuchando muchísimo hablar de él. Pues yo antes de trabajar con React, o sea, yo vi React y dije, el JavaScript que se escribía, ¿no? El JSX, y decía, uff, qué raro es todo, que no me gustaba, no me daba como confianza. Y empecé a trabajar con Vue, que te daba una sintaxis más parecida a Angular en su día, con las directivas. Era como un framework a medio camino entre React y Angular, ¿no? Y la verdad es que incluso actualmente yo trabajé con Vue era la versión 1. Y ya después sí que es verdad que me fui a React porque no es que no me gustara, pero como que se me quedaba un poco más corto, como que quería más control sobre el JavaScript, por así decirlo. Y bueno, yo creo que Vue ahora sacaron la versión 2 y son muy parecidos, está ganando bastante importancia. Es un framework que personalmente me gustaría trabajar más con él y se parece bastante. Es decir, tiene muchas demasiadas similitudes. Incluso puedes escribir JSX en Vue.
Hablando de JSX, que bueno, supongo que para hacer la vida un poco más fácil, ¿no? React ofrece este pseudo lenguaje, pero ¿realmente es necesario? ¿Tenemos realmente la necesidad de usar un precompilador para que genere este JavaScript nativo y de esta manera crear HTML? No sé si me explico muy bien. Yo normalmente trabajo con Angular, pero sí que he hecho algún proyecto con React. Y la pregunta es esa. ¿Es necesario tener que pasar por JSX para crear HTML?
No. O sea, puedes hacer componentes de React sin escribir en JSX. Lo que te da JSX es justo esa sintaxis parecida a HTML. O sea, nosotros lo leemos como si fuera HTML, ¿no? O sea, el marcado muy parecido, pero no es realmente HTML. Es decir, lo que se está haciendo por debajo es una cosa totalmente diferente. Y podrías escribir los componentes en React sin utilizar JSX, pero sería mucho más verboso y mucho más complicado de escribir, porque al final son objetos que tienes que pasarle todas las propiedades. Entonces, JSX es la vía para que puedas escribir esos componentes de una manera familiar, más parecida a HTML.
Bueno, por meterme un poco en berenjenales, que es una cosa que me gusta poco, creo que supongo porque nos han acostumbrado, ¿no?, a esa separación de HTML, CSS y JavaScript. Ahora, pues estos tres frameworks / librerías que tenemos más habituales o que más se oye hablar de ellos habitualmente, como React, Angular y Vue, hacen cosas diferentes, pero los tres tienen una cosa en común, que es la componentización de hacer componentes, separar las cosas y, digamos, de algún modo, meterlo todo en un sitio para poder reutilizarlo a lo largo de tu aplicación. Una cosa muy interesante que ocurre es que, bueno, se ha hablado un montón de veces que el futuro se supone, o según lo intenta hacer la W3C, es crear componentes que puedan ser reutilizables no solo dentro de una aplicación, sino que puedas compartirlos con otras personas. Precisamente por esto nace JSX, nacen todas estas diferentes formas de trabajar para que el propio framework o librería pues te aísle todo, lo tenga de, pues cada uno lo gestiona de una manera y lo meta todo en un solo sitio para que no tenga problemas, pues en este caso con la cascada, que es donde hay mayor problema. Yo, como siempre, y además no soy nada parcial en este caso, soy muy imparcial, voy a defender el CSS y el uso de la cascada. Entiendo perfectamente cuando hay aplicaciones monstruosas que eso puede dar ciertos problemas. Obviamente, para eso se han creado ciertas arquitecturas. Y en este caso puntual, JSX, a mi forma de ver, tiene, para la gente que solo sea maquetadora, que yo entiendo perfectamente que cada vez quedará menos y no sé si va a dejar de existir, porque como el HTML por un lado y el CSS cada vez van teniendo más importancia y van saliendo nuevas tecnologías dentro de este, pues como ha pasado con CSS Grid, ¿no? Creo que esto es un problema. A largo plazo deberíamos encontrar una solución nativa de la propia W3C, como los Web Components quizá, que bueno, de momento está muy, muy en el aire. No sé cómo ves, José, tú el hecho de que los Web Components es algo que quiere entender la W3C, pero como solamente hay un impulsor principal, o hasta ahora sí lo ha habido, y creo no equivocarme, que es en este caso Google, tiene cuatro conceptos detrás. Pero el problema es que, como siempre, como pasan con estas cosas, como es una tecnología que impulsa, en este caso, un browser, las empresas de los otros browsers, pues Safari, Firefox y Microsoft Edge, que digamos que son los cuatro principales, obviamente tienes la intención de llevar la tecnología a su terreno. Y a lo mejor no les gusta el Shadow DOM, les gusta el Virtual DOM, este tipo de cosas. ¿Cómo las afronta React? ¿Cómo se plantea de cara al futuro esa estandarización? Porque en el caso de Vue, ahora mismo no lo quieren tener en el roadmap. Es algo que tienen planteado un poco pues de cara a largo plazo, porque ahora mismo, pues como saben que no va a estar, que a lo mejor tardan 4 o 5 años mínimo más en hacer algo medianamente estable y usable, porque hay que tener en cuenta que cuando esto salga, el framework de turno se tendrá que adaptar o a lo mejor lo usa de forma nativa, pero tendrá que haber un porcentaje suficientemente alto para que sea usable o habrá que usar un polyfill de por medio. ¿Cómo ves tú ese uso de tecnologías nativas para hacer lo que quieren hacer estos diferentes frameworks? Y en este caso concreto React.
Pues la verdad es que no estoy muy al día en estos momentos de cómo está el tema de los web components, así que no puedo arriesgarme a dar una respuesta porque seguramente me fuera a equivocar. Así que, pero yo pienso que como tú dices, o sea, al final Google tira para barre para su casa, ¿no? Y está intentando hacer pues toda la especificación esta de Web Components y tal. La verdad es que no tengo ni idea si llegará a buen puerto, si no, o la verdad es que no tengo la menor idea. Entiendo que si en 5 o 6 años hay un estándar de componentes, sobre todo que los desarrolladores puedan utilizar fácilmente, porque esa es otra cuestión. Si se crea algo que no es usable, o ya no es que sea usable, sino que sea accesible a desarrolladores, tanto seniors como juniors, pues al final la última palabra lo tienen los desarrolladores, si se usa una tecnología o un estándar o no.
Quería comentar respecto a lo que había dicho Ignacio sobre que los puestos el perfil de maquetador web va a desaparecer, que en parte tiene razón, pero tradicionalmente el mundo del front antes era el desarrollo HTML y CSS, como mucho tocabas algo de JavaScript para hacer alguna interacción. Actualmente ese perfil ha tenido que derivar más en lo que es front desarrollo, tocar librerías, saber montar proyectos con Gulp, Grunt, Webpack, incluso preprocesadores. Y lo que ha pasado con estas librerías de JavaScript es que lo que era como tecnología indescifrable para un programador, estoy hablando del CSS, pues ahora con un framework de CSS que pueden montar, pues es como que pueden montarte la grid, hacer responsive, y es como que no es necesaria ya la función del maquetador web. Pero creo que es un autoengaño, porque sin una buena base de diseño de UX, esa aplicación podrá ser funcional y con un aspecto que van a tener 20.000 iguales, porque si no olvidamos, maquetar no es solo utilizar librerías, frameworks como Bootstrap, eso es lo que opino, ya está. Y volviendo al tema, me gustaría preguntarte por librerías de estilo, como puede ser Style Components.
Bueno, pues bien, como has dicho, yo la verdad es que Vengo del mundo de la maquetación, ¿no? Yo antes, en anteriores trabajos, era el que tocaba ese HTML y ese CSS, y me daba un poco de miedo, ¿no? El tocar el JavaScript, y siempre estaba esto hay que hacerlo en CSS, intentando hacer pues buenas prácticas y todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, React va a ese campo de no mirar la aplicación tan globalmente. Es decir, una aplicación puede ser, pues, por UX muy, muy usable, súper consistente en diseño también. No tiene por qué influir a que los componentes de React no lo sea. Pero sí que es verdad que dejas de ver la web como un todo y empiezas a verla como trozos, ¿sabes? Como pues, el header, incluso el header puede tener, no miles, ¿no? Pero decenas de componentes, ¿por qué no? Entonces empiezas a desmontar, ¿no? A desmontar la página y a pensar más en componentes, no tanto en esos estilos globales. En cuanto a la... pues eso, librerías de CSS en JavaScript, que últimamente se han puesto muy de moda, pues eso está, por ejemplo, Styled Components, que es la más famosa, por así decirlo, y por ejemplo en GitHub es la que más estrellas tiene, creo que ya van como por 5.000 estrellas o así. Pero hay otras que también tienen bastante tirón últimamente, como puede ser Emotion, que tiene una sintaxis muy parecida a Styled Components y mezcla filosofías de otras. Por ejemplo, en Styled Components utilizan los template literals, que es una característica de S6, y entonces lo que hace es, tú escribes CSS en un archivo JavaScript, pero la manera de escribirlo es como si tú escribieras en un archivo CSS. Es decir, al final, pues ni siquiera es un objeto, es CSS. Es que no, es difícil de explicar porque es muy, muy sencillo. Es decir, al final tú escribes como si tú estuvieras escribiendo CSS en un archivo CES.css o incluso .scss de SAS, del preprocesador.
Pero el bundle que te hace todo ese componente cuando te lo devuelve, o sea, cuando te lo, no sé cómo decirlo, o cuando te lo escupe, la cascada de CSS, ¿cómo se representa? O sea, ¿cómo te la pinta?
Yo creo que sé por dónde vas.
Al ser todos módulos que te va pintando, ¿no estás rompiendo un poco la cascada? Que al final es la base del CSS.
Sí, y esa es, yo creo que es la parte buena. Como he dicho, tienes que dejar de pensar un poco en la página global, ¿no? Es un poco también opiniones. Hay gente que se siente muy, muy a gusto pues, con la cascada y con todo lo que eso conlleva y no tiene ningún tipo de problema. Es totalmente... no hay ningún tipo de problema. Yo vengo de ahí. O sea, sí que es verdad que cuando he ido un poco más avanzando y viendo lo que había, pues este tipo de soluciones, como Styled Component, pues veo que a mí personalmente me soluciona muchas cosas. Por ejemplo, dejas de preocuparte en eso de la cascada, de qué estilos pueden estar afectando lo que estoy haciendo aquí. Eso ya como que te olvidas. Dices, mi componente es este trozo de código y lo único que le va a afectar es este CSS, porque es lo único que tiene adherido a él, ¿no? Por así decirlo. O sea, otros componentes no están afectando ni sobreescribiendo, o no deberían, en todo caso, sobreescribir estilos o modificar estilos de tu componente.
Pero, ¿puedo puntualizar? Voy a hacer ahora yo... Es que yo opino lo contrario. ¿Y no será que no se hace un uso correcto de ese CSS? Porque si tú, en vez de tener un CSS con 10.000 líneas, lo tienes todo pensando en el diseño atómico, ¿no? Todo por partes, a las que vas llamando, a las que están totalmente apuntando a donde tienen que apuntar, que no sobreescriben nada, con una nomenclatura que puedas ordenar, da igual las clases que tengas, que no va a haber ninguna repetida. Es que ahí es donde vienen, ¿sabes? Mis dudas sobre React. O sea, el hecho que haga eso no me acaba de convencer. Pero puede ser porque yo vea la parte de lo que me gusta, de lo que toco, que es el CSS. Entonces, Posiblemente, como tú dices, hay que cambiar el chip, pero creo que es una manera que se ha buscado para que, sabiendo JavaScript, no tengas que saber utilizar correctamente CSS. Entonces, me estoy metiendo en un berenjenal que no veas, pero bueno, es lo que pienso.
A ver, yo tengo una duda existencial. Algo que a mí particularmente no me acaba de gustar precisamente de cómo usa React por defecto el CSS es precisamente el hecho de que metía hashes random. No sé si ahora funciona exactamente así, José, no sé si es así o con, obviamente en Style Components no pasa. ¿Cómo evita esa colisión de clases? Porque pongamos un ejemplo, tienes una clase Pepito y en otro lado también, pues esas dos clases o lo utilizas por cascada o tienes que meter un hash random, por ejemplo, al final de la clase para que esa clase no se pegue con la otra Pepito, ¿no? Para dos clases que son iguales. Sé que es un ejemplo muy tonto y además el nombre que he elegido no es el mejor, pero eso para mí, a la larga, a la hora de debugar CSS, y entiendo perfectamente la parte de vamos a componentizarlo todo porque quiero que este módulo sea reutilizable a lo largo de mi aplicación. Eso puede causar, por un lado, muchas ventajas porque es más cómodo. Entiendo perfectamente también la parte de que pues se ha hecho, ¿no? O sea, la forma de usar CSS se ha hecho de forma programática, por decirlo de algún modo. Sé que es un palabra muy feo, pero más o menos por decirlo de algún modo, se ha usado desde la forma que tiene la programación de afrontar los problemas. Y por otro lado, para mí, una cosa que por un lado tiene pérdida, que a lo mejor digo, bueno, yo no quiero usar toda la cascada porque obviamente entiendo perfectamente el que quiero utilizar componentes y por cómo funciona, por el hecho de que es dinámicamente va a repintar ciertas partes del DOM, va, pues en este caso componentes, insisto, pero hay una cosa que me parece interesante, por ejemplo, hay cosas globales, por ejemplo, como vienen ahora las custom properties de nativas de CSS que podemos manejar a través de JavaScript y podemos hacer cambios de CSS de forma dinámica, cosa que antes no podíamos hacer. Por otro lado, algo que me parece también súper interesante es el hecho de utilizar la cascada para heredar, por ejemplo, temas de tipografía, ¿no? Que es lo típico que haces, dices, bueno, pues el padre, en este caso el HTML, tiene la tipografía Arial, por poner un ejemplo, tal alto de línea y tanto tamaño. Y por herencia, que es algo que en este caso sí se hereda de forma automática, todo el resto de hijos, salvo que yo lo modifique, van a cogerme otro tipo de pues van a usar esa tipografía y en caso de que yo lo modifique van a coger otro tipo de tipografía helvética. Sé que son dos muy, muy clásicas de usar, pero que no se deberían usar en web de forma habitual. ¿Cómo gestiona esto con otros con otros generadores de estilos o librerías de estilos como Style Components, como Radium, como Glamorous? ¿Cómo lo hacen? Porque obviamente o lo haces por cascada o le metes un hash o tienes un pseudo DOM. Algo tiene que haber, evidentemente, para que haya no haya problemas de cascada o pues lo gestione de alguna manera, ¿no?
Vale, pues una cosa que ocurre mucho, hay que dejar claro que tú puedes utilizar el CSS normal de toda la vida con React, que React en ningún momento te obliga a utilizar el CSS en el JavaScript. Es decir, estamos hablando de librerías externas a React. React en su core no te dice cómo tienes que utilizar CSS. Es decir, tú un componente de React simplemente le tienes que marcar, por ejemplo, es un div y simplemente le marcas que ese div tiene la clase, pues como te has dicho, Pepito, ¿no? Y ese CSS que contiene la clase Pepito la has cargado de manera global y simplemente React va a acceder a esa clase y va a poner esos estilos que tiene, en este caso, pues Pepito, ¿no? O sea, que React en sí no te obliga a utilizar ni JavaScript, o sea, CSS en JavaScript ni nada. Después, por ejemplo, hay estas librerías que son Style Components, que como he dicho, la más famosa. Hay otras que salieron antes, que son, por ejemplo, CSS Modules, que era que tú, el concepto es en tu componente React, tú tienes tu archivo JavaScript con toda tu lógica de JavaScript, tu componente escrito en JSX, y después tienes por otra parte tu archivo CSS o de SAS, ¿no? Si te gusta utilizar SAS, pues. ¿Y qué es lo que haces? Importas directamente en tu componente ese archivo. Entonces, bueno, necesitas, en este caso, Webpack, ¿no? Para que al compilar haga match entre los estilos que tú has puesto en tu componente React con los de tu archivo CSS, ¿no? Entonces, eso, lo que decías, te genera un hash, una clase, con un hash al final que único para diferenciar ese componente, los estilos de ese componente. Entonces, así no tendrías ningún tipo de colisión. Pero ese es CSS Modules. Uh-huh. Hay otras librerías, pues, por ejemplo, Glam o otra que utiliza PayPal, por ejemplo, se llama Glamorous, que tú escribes los estilos como si fueran objetos de JavaScript, literalmente. Entonces, pues son simplemente metodologías. Hay 200 librerías para manejar estilos en JavaScript, o sea, con React, pero ya te digo que React no te obliga, o sea, no te obliga a utilizar ninguna de estas librerías. Puedes seguir utilizando el CSS incluso con Bootstrap, si te gusta, o tu CSS de toda la vida en global, si quieres, no hace falta.
Sí, bueno, a ver, realmente, evidentemente, en React por defecto lo que haces es meterlos inline, ¿no? El CSS, si no metes ninguna librería extra. Evidentemente, yo me había equivocado, la parte de lo del hash random es pues de esa librería que has mencionado. Y además, precisamente, nosotros en el sitio donde yo estoy trabajando ahora mismo, hemos hecho un plugin responsive para un cliente y nosotros usábamos lo que es la parte de React, no usábamos otras añadidos del ecosistema, ¿no? Como pueda ser Redux, y usábamos de forma nativa porque era un plugin muy pequeñito y era como, pues no vamos a repintar componentes de ningún tipo prácticamente, sino que prácticamente estamos usando React para hacer como se hacía pues, con otras tecnologías, como, yo sé, Rails, que pintas, digamos, desde el servidor, ¿no? Pues en este caso, en lugar de pintar desde el servidor, pintas desde front, pero pintas todo de forma estática, que no va a cambiar las cosas prácticamente en ningún momento. Y no nos hacía falta eso, pero nos obligaba el usar React por parte del cliente. Y en nuestro caso particular usamos, como bien has dicho tú, como no te obliga de ninguna manera a usar el CSS de una manera determinada, lo usamos de forma nativa, con una cascada, con una arquitectura muy sencilla, pero que nos servía para la aplicación para evitar esas colisiones. Porque hay que decirlo, que no, obviamente React es una librería para pintar, por decirlo de algún modo, vistas o microvistas, no sé cómo llamarlo, en el front, en el servidor, o sea, en el navegador. Pero obviamente hay mil otros añadidos, ¿no?, en el ecosistema que son muy interesantes. Y nosotros, como no nos hacía falta prácticamente nada, usamos React, React Router y una cascada así de, digamos, del tirón, ¿no? Entonces, evidentemente no es necesario. Hay mil librerías de diseño. Además, pues nos pasabas un link antes, que vamos a dejar las notas del programa para que la gente pueda ver las diferentes maneras de usar CSS dentro de JavaScript, pues con JSX, con Style Components, con Radium, con pues mil otras librerías, para que la gente las pueda echar un vistazo y pueda aprender por su cuenta, ¿no?
Nos gustaría que nos comentaras qué otras cosas tiene React en su ecosistema.
Bueno, lo mejor de React y del mundo React para mí es pues su ecosistema, ya sea porque tiene miles de personas contribuyendo, ya sea con librerías, o sea, pequeñas librerías, pues como las de JS, las de CSS en JS, o otro tipo de librerías, o incluso contribuyendo al core de React. Hay algunos proyectos que son muy interesantes, que vienen directamente de Facebook, que es la compañía que creó React, como puede ser Redux. Bueno, Redux en verdad no viene de React. Viene de un chico que se llama Dan Abramov, que ahora mismo Redux pertenece a un proyecto que es la comunidad de React, ¿no? Pero no pertenece a Facebook en este caso.
Por contarnos un poco, cuéntanos un poco qué diferencias hay y por qué se usa en este caso Jest, a diferencia de pues otros, pues Karma, por ejemplo, ¿no?, que se usa, digamos, en otros ecosistemas de desarrollo.
Bueno, pues Jest fue creado por Facebook y tiene una cosa muy interesante, que es el tema de los snapshots. Y es por una de las es una característica que no sé si existía antes, pero la verdad es que es bastante interesante y por la cual mucha gente se ha pasado a hacer testing con Jest, sobre todo para React. Igual puedes hacer utilizar Jest si quieres con otros frameworks, no está atado a React. Pues, por ejemplo, esto de los snapshots es que tú, cuando renderizas un componente, te crea una imagen de ese componente y te guarda un archivo con la salida de ese componente, es decir, con lo que tendría. Si tiene que lanzar ese componente alguna frase, un div con una clase, pues todo queda guardado, ¿no? Entonces, cuando tú corres los tests, si ese componente ha cambiado, va a comparar las imágenes generadas con las que ya tenía. Por lo tanto, es una manera muy rápida y muy fácil de testear si tus componentes han cambiado o no. Entonces, es como una manera muy, muy fácil y rápida de hacer tests muy, 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 muy sencillos para comprobar pues eso, que tu aplicación se ve cómo se debería ver en este caso.
Uh-huh. Pues básicamente, tal como lo estás describiendo, yo entiendo que es hacer test gráficos, de lo que pues ancho tiene un componente, o es también de la parte funcional, es end-to-end, ¿cómo funcionan? ¿O haces todo a la vez?
No testeas la parte gráfica. Es decir, lo que testeas es que la salida de ese componente sea la misma. Es decir, un snapshot, por ejemplo, si tienes un div que lo único que hace es, tiene la clase, por ejemplo, div, class, Pepito, y dentro de ese div hay un H1 que pone Pepito, cierras H1 y cierras div, ¿no? En este caso. Entonces, cuando corren los tests por primera vez, ese componente que tiene Pepito, tiene div, H1 y Pepito, se crea, ¿no? La primera vez que corre los tests. Entonces, ese va a ser tu test, por así decirlo, de referencia. Entonces, si en algún momento tú has cambiado y en vez de poner Pepito, pones Pepita, un compañero tuyo o tú o lo que sea, y ese componente ha cambiado, cuando pasen los tests de nuevo, va a decir, oye, que aquí antes ponía Pepito y ahora pone Pepita. Uh-huh. Pero tú no has tenido que escribir ningún test comprobando que tiene que ser Pepito y no Pepita. Simplemente te ha generado una foto de ese componente la primera vez y la está comparando. O sea, una foto no literal. al final es un archivo que te guarda los datos que contiene ese componente. Entonces, al final lo que hace es, pues eso, comparar uno con otro. Y si difiere, pues te salta los test como que ha cambiado algo.
Fallan. Claro, yo lo pensaba un poco más, pues que hay test, digamos, gráficos, por decirlo de algún modo, si no me sale la palabra, que básicamente te testean y dicen, bueno, pues en estos navegadores, sabemos que en diferentes navegadores los elementos por defecto, si no hemos hecho nada, tienen diferentes alturas, por ejemplo, ¿no? En Firefox, si no me equivoco, los botones tienen un píxel más de ancho, aunque tú pongas 100 píxeles, puedo equivocarme, y en versiones anteriores, tienen diferentes componentes de altura. Entonces, claro, si tú a lo largo de la aplicación tienes un píxel extra y tienes 5 elementos del mismo tipo, de un navegador respecto a otro vas a tener 5 de diferencia unos de otros, y esas cosas obviamente en ciertas situaciones hay que comprobarlas. Pues lo típico, ¿no? que se suele hacer mucho a día de hoy, decir, bueno, voy a hacer el critical rendering path, que es básicamente, para que la gente lo entienda, es cuando el usuario ve solamente se le carga, digamos, lo que es la parte que ve en pantalla, y todo lo que está por debajo antes de hacer scroll, eso no se cargaría, se cargaría dinámicamente una vez haya cargado ese trozo inicial. Y ese trozo inicial, pues digamos, de la forma clásica, se mete todo el JavaScript, todo el CSS posible, 14K para ser exactos, que es lo máximo que acepta, en un archivo de todo de forma inline, y luego el resto de cosas se cargan, como decía, de forma dinámica, y parece que la sensación de tiempo de carga de una aplicación siempre es muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias un poco para hacer que pues el usuario final crea que se está haciendo una carga muy rápida y que la aplicación va súper fluida, es mentira. Estamos engañando al usuario, pero estamos haciendo que el usuario tenga más engage con nuestra aplicación, y si no pasa de esa manera, podría pasar todo lo contrario, ¿no? Que es lo que se ha pasado hasta hace no mucho, que estamos cargando todo el contenido, absolutamente todo, a la vez. Con lo cual, si la página, por poner un ejemplo, ocupa 5 megas, pues se tiene que bajar 5 megas enteros. De esta manera, a lo mejor se baja pues 20K y ha cargado todo ese trocito inicial. Entonces, de esta manera, como decía, en diferentes navegadores, si unos tienen un píxel más de alto cierto tipo de elemento, a la larga eso a lo mejor no entra en ese trozo de pantalla, ¿no? Sino que, digamos, es un poquito más alto del 100% del alto de la pantalla, y eso puede dar, digamos, problemas de comparar, en este caso sí, dos screenshots, dos pantallazos, como hemos visto el trozo de pantalla del usuario, y a la hora de comparar uno respecto a otro, eso te va a decir, oye, hay aquí 5 píxeles de altura de diferencia, estos elementos deberían medir exactamente igual, no paso este tipo de test, en este caso un test gráfico, y obviamente tenemos un problema a la hora de la gráfica de la aplicación, en este caso, no va a ser igual, y puede dar, pues, ya digo que son 5 píxeles aquí, pero a lo mejor una aplicación, pues una SPA, es muy larga, y eso a la larga pues ocupa, yo qué sé, 100 píxeles de alto más, y eso a lo mejor pues no lo quiere el diseñador, no lo quiere la empresa, y es otro tipo de testing que digo, no sé si eso se implementa en React o no se implementa.
Bueno, eso tal y como dices, es otro tipo de test totalmente diferente. Son test gráficos, ¿no? En plan de un pantallazo, y comparas sobreponiendo las imágenes para ver si el screenshot de tu aplicación con el screenshot de tu aplicación de nuevo, difiere. Pero sí, son diferentes tipos de test.
Como seguimos hablando del ecosistema y antes has mencionado Redux, me gustaría que nos contaras un poco más.
Bueno, pues Redux, la idea básica es tener un estado central de tu aplicación, ¿no? Al principio, yo no recomiendo utilizar, para los que estéis empezando con React, no recomiendo empezar a utilizar Redux, porque es como una pequeña trampa de mira, almaceno todos mis datos aquí y ya después ya lo puedo utilizar donde quiera. Si estáis aprendiendo React, yo siempre recomiendo que aprendáis el flow de React y a manejar bien el estado de los componentes, ¿vale? Los componentes pueden tener un estado interno donde guardar información y donde pasar a otros componentes, ¿no? En este caso, pues siempre a los componentes hijos. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos aplicaciones que empiezan a crecer, el tener el estado en tantos componentes, mucha lógica en muchos componentes en todo el árbol de la aplicación, nos puede complicar un poco pues que sea difícil de trabajar, ¿no? Porque muchas veces tienes que pasarle propiedades a un componente que no necesita saber de eso, simplemente porque se las tiene que pasar al hijo o al hijo del hijo del hijo. Entonces, una herramienta que nos facilita muchísimo la vida es Redux. Tenemos ahí nuestro estado de la aplicación, ¿vale? Que es lo que viene a ser el estado de la aplicación. Es nosotros tenemos un objeto y ese objeto, por así decirlo, es el estado de cómo se vería la aplicación. Es decir, si yo cambio algo en ese estado, es la representación gráfica de la aplicación. Si cambia algo en el estado, cambia algo gráficamente de tu aplicación. Entonces tú puedes tener en tu estado pues que el login del usuario y después si necesitas en otro sitio los datos del usuario, como tú ya tienes esos datos del usuario, pues ya sea el nombre, el avatar o el email, y dices pues necesito esos datos del usuario que tengo en mi store de Redux, los necesito en el header para que vea mostrar ahí la foto y su nombre, ¿no? Entonces lo que haces es a tu componente de React le conectas el estado, que simplemente es un conector que dice a este componente necesita los datos del estado, que son el nombre, la foto y el email, para que ese componente solo puede, en este caso un componente que hemos creado, que solo admita nombre, por ejemplo, nombre, la foto y el email, ¿no? Entonces el conector conecta esos datos del store, del estado de Redux, a nuestro componente. Entonces evitamos tener que estar pasando propiedades o datos en un árbol de la aplicación demasiado, demasiado grande.
Entonces, por lo que entiendo, el estado de toda la aplicación se almacena ahí, en el árbol, en un único store.
Sí y no. Hay cosas que a lo mejor no tienen sentido mantener en el estado, por ejemplo, los datos de un formulario. Pues, por ejemplo, si tú estás escribiendo un formulario que tiene nombre, escribe tu nombre, apellido e email, ¿no? Pues esos datos no tiene sentido almacenarlo en la store. Depende de la aplicación, porque cada aplicación es un mundo, pero es el típico caso donde pues, puedes utilizar o deberías utilizar el estado interno de tu componente para almacenar esos datos y jugar con ellos. O sea, no es necesario subir esos datos hacia arriba, hacia un estado genérico. También te soluciona mucho el tema de los eventos. Centraliza todos los eventos de la página en un mismo sitio, por lo tanto, el flow de eventos es mucho más fácil.
Bueno, y ahora vamos a, antes de pasar a las novedades de React 16, que es otra de las preguntas que teníamos un poco pensadas, ¿no? Que llevamos tiempo con versiones React 15 y pico y se lleva muchos meses hablando sobre que llega la 16, que llega la 16, que llega la 16. Vamos a hablar de un tema un poco más salseante, por decirlo de algún modo, ¿no? Que se ha hablado mucho en este ecosistema y yo soy muy fiel defensor de las licencias open source. Y bueno, React tenía una licencia un poco especial. Tenía una licencia que ha salido un montón de posts, podéis buscarlo en Google, creo que no tenemos ningún recurso, pero era muy interesante como hasta justo antes de que entrase la 16, tenía una licencia que más o menos venía a decir que en caso de que registrases un producto como marca comercial y afectase a Facebook en sus patentes, podían denunciarte por usar React en tu aplicación. Más o menos, algo así venía a decir. Y toda la comunidad, todo el ecosistema que rodea a React, pues todas estas aplicaciones, todas estas librerías y formas de gestionar, pues GraphQL, todo esto, hasta hoy que estamos grabando, si no me equivoco, GraphQL y el resto hace un par de días, han sido todas con esa licencia. No me sé el nombre de la licencia, pero básicamente que venía a decir, en todo caso, que cualquiera de esas librerías usaban esa forma de trabajar. Y pues mucha parte de la gente que le gusta el open source, mucha gente que defendía React, pero tenía miedo, ¿no? Y muchas startups también era como, bueno, estamos usando esto, pero si llega Facebook y nos hace así, nos puede meter en un problema muy serio. A mi forma de ver, esto está hecho porque, obviamente, Facebook, por mucho que lo haya hecho público, lo hace por su interés propio. Lo mismo, estoy metiendo la gamba muchísimo y no es así, pero me da la sensación que todos estos señores que van de traje y corbata, que llevan un montón de maletines y que te llevan a juzgado si te portas mal, que son los abogados, pues obviamente quieren salvaguardar las patentes y las posibilidades de uso de ciertas tecnologías de Facebook. En este caso, no sé si me digo pensándolo mal, pues obviamente querían evitar que pase como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que te llega una empresa y hace una licencia, pues como pasó con, si no me equivoco, Oracle, que compró Sun, y precisamente por todas esas licencias cogió una gran parte del pastel. Pues todas estas cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Pues con licencias. Y ahora, justamente hace dos días, han salido varios posts que os dejaremos para que le echéis un vistazo en los recursos. Facebook ha anunciado que React, Jest, Flow, Immutable Jest, GraphQL y no sé si me dejo alguna, pasan a tener una licencia no restrictiva, pero sí un poco especial de ojito lo que haces con ellas, a una MIT license, que la MIT es, digamos, como de las más, haz absolutamente lo que quieras con mis productos, cámbialos, haz un fork, úsalos para uso comercial, todo lo que tú quieras. No sé qué opinión tenéis vosotros dos, no sé si sois como yo de un poco, bueno, el open source bien y el señor malo de gabardina y de traje que va a llevarte al juzgado si te portas mal de Facebook, o realmente sois personas más normales, ¿no?
Bueno, yo creo que se armó demasiado lío por el tema de las licencias. Es decir, yo tampoco es que tenga mucha idea, porque tampoco soy abogado, pero venía algo a decir así, creo que leí en un post, no sé si era de la propia Facebook, en el blog de Facebook, que decía algo así, como que ellos tenían esa licencia para protegerse de litigios, ¿no? De que viniera otra compañía y le denunciara o le pusiera una demanda por cualquier tema, ellos lo hacían como una medida de autoprotección, ¿no? No en plan de te vamos a joder o vamos allá por ti, sino más bien por un tema de nos queremos proteger por si acaso y vamos a dejar esta licencia. Entonces sí que hubo ahí mucho salseo, muchos haters diciendo no utilices React, que son malos, que vete a Vue, vete a Angular, utiliza otra librería, pero por favor, Angular, perdón, React no. Me parece, se armó demasiado para lo que es. Después hay muchas compañías que son como Twitter, PayPal, Airbnb, grandes compañías que todo el mundo las conocemos, ¿no? Que manejan millones de usuarios y que utilizan React en sus productos y React al día a día y no tienen ningún tipo de problema, por lo que yo creo que se le dio más bola de la que realmente tenía.
Hay un tema que muchas veces obviamos y por mi parte no le presto mucha atención porque no me llama, la verdad. Sé que es importante, pero no me llega a aburrir incluso. Pero te quería preguntar si React tiene problemas con el SEO.
Bueno, no es, en realidad React en sí no es que tenga problemas con el SEO. Al final es, si tú creas una single page application, tanto con React como con Vue como con Angular, lo que va a pasar es que si tú renderizas la página del lado del servidor, del cliente, pues que Google no lea el contenido, lo tome como una página vacía, porque todo ese contenido se ha generado en el cliente, en el navegador. Creo que además Google tenía como un algoritmo que te permitía leer ya las páginas generadas dinámicamente desde el navegador. Pero bueno, no estoy muy seguro. ¿Cómo solucionarlo? Pues con React Vue también creo que lo tiene, Angular no estoy seguro, es el server-side rendering, es decir, servir tu web, o sea, tú escribes tu web con React, pero servirla desde el servidor, es decir, mandar a la página, o sea, mostrar en la web la página renderizada ya desde el servidor, para que en este caso cuando entre Google tienes ya la página renderizada y no es un div vacío al que tú después le metes contenido.
Pues entonces sería la opción un poco de arreglar ese SEO que siempre, bueno, interesa, ¿no? Porque al final creamos productos y al final las marcas, las empresas que hay detrás de esos productos, ya sean clientes para quienes nosotros desarrollamos o en caso de que sea, pues como tú, que trabajas para Spotahome necesita de alguna manera gestionar ese SEO para atraer clientes y para darle valor a la página, ¿no? Otra cosa que a mí siempre me llama mucho la atención con este nuevo tipo de frameworks es precisamente algo que tiene en contraposición al server-side rendering, que al ser aplicaciones que repintan ciertas partes de la página, me da igual que sean componentes puntuales o grandes bloques, ¿no? Es el hecho de que hay mala conectividad, por ejemplo, y a lo mejor no puede pintar un componente porque pues, tiene eso que llaman, ¿no?, de lo-fi, que es, digamos, creo que lo acuñó Jake Archibald de Google, que pues es eso, pues que tienes, sí, tengo uno de cobertura, pero estás entrando en el metro y no va y no se escucha suficientemente bien y no hay cobertura suficiente y entonces no llegan esos datos realmente, aunque parezca que sí que la hay, ¿no? Pues a mí me parece que, obviamente, te pasaría exactamente igual, ¿no? Si no es dinámico, si está pintado desde el servidor y tendrías ese problema. Pero yo planteo otra cosa. Desde el punto de vista de lo-fi, yo veo que, además, el JavaScript suele ser normalmente, si no la segunda, la tercera cosa que más suele pasar en las webs, siempre o casi siempre el 90% de las cosas, salvo que sea prácticamente todo texto, por detrás de las imágenes es obvio. Pero ¿y si los usuarios tienen bloqueado el JavaScript o lo tienen, digamos, anulado? Digo bloqueado porque usan algún navegador, pues como pasa con Opera, ¿no? Que te lo mete todo con Opera Mini, que te lo mete todo de forma de string y te lo manda todo, digamos, como pintado ya, para no cargar cosas extra ni de forma dinámica y tal. Eso puede ser un problema, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que antiguamente, y no digo que sea mejor ni peor, simplemente creo que hay casos de uso mejores y peores, pero según qué circunstancia. Como decía, tenemos por un lado el server-side rendering y por otro lado tenemos todo lo gestionamos con JavaScript. JavaScript es ahora mismo el motor principal del frontend en el lado de navegador. Y obviamente eso tiene ventajas, pero tiene inconvenientes. Como decía, el caso de que el usuario tenga o bloqueado el JavaScript, yo tengo un navegador para entrar en páginas web y que simplemente no quiero que me traqueen pues, con todos los trackers, que básicamente es para el único uso que le veo utilidad, y no tiene JavaScript. Con lo cual, si yo entro en una página web que está hecha en React, en este caso, tengo bloqueado todo el JavaScript y si no se renderiza desde el servidor, no me pinta absolutamente nada. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo lo ves tú, José?
Bueno, eso lo veo complicado. ¿Por qué? Porque un navegador ahora mismo sin JavaScript, como tú dices, es el motor principal. Es decir, sí que es verdad que antiguamente hablo ya como si tuviera 70 años, pero hace tiempo sí que es verdad que la gente solía desactivar el JavaScript, ¿no? Era un poco más como, no, lo desactivo porque me están vigilando, tal. Yo personalmente no he tenido ningún tipo de problema. Es verdad que si no tienes JavaScript, tu aplicación React no lo vas a poder ver porque necesitas JavaScript obviamente para correr todo ese código. Entonces sí, al final es un problema. Esos navegadores que no tienen JavaScript pues van a tener un problema al entrar en este tipo de páginas. Pero bueno, no creo que, o sea, al final te pasa con otros, o sea, no es una cosa de React, es una cosa generalizada si utilizas cualquier otro framework basado en JavaScript.
Sí, sí, claro, obviamente no me refería como React concretamente, sino estos frameworks, obviamente, React, Vue, que son, digamos, los principales, digamos, que hacen, pues, están más hechos, más pensados, ¿no?, para SPAs o para aplicaciones que renderizan todo dinámicamente o que están basados pura y exclusivamente o casi solo en JavaScript, ¿no? Que hay otros y otras tecnologías, como decía, pues, como pasa con Rails, que te pinta desde el lado del servidor. Tienes un template de HTML que es, bueno, no me acuerdo cómo se llama la nomenclatura, pero es básicamente similar. Escribes, pues tienes pues la anidación, el cómo se compenetran y cómo se mandan información de un lado a otro y te lo pinta todo desde el servidor, con lo cual al usuario le llega, digamos, plano y no va a tener esos problemas. Efectivamente, no es de React, es de JavaScript, digamos, dinámico, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Muy bien, pues para ir concluyendo la entrevista, vamos a pasar al apartado que creo que es más temido, porque es la pregunta que llamamos la más difícil, y es la siguiente, que es ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Interesante pregunta y difícil, sí. ¿Cómo la veo? Pues de cara al desarrollo, la veo, la verdad es que muy, muy compleja. Es decir, la verdad es que ya incluso en estos días, que cada vez salen, tenemos un poco, es el JavaScript fatigue, que es, pues todos los días sale un nuevo framework, una nueva librería. Entonces, como que tenemos que estar constantemente aprendiendo y leyendo y formándonos. Entonces, sí que también la web cada vez gana más y más complejidad, pues cada vez se añaden nuevas especificaciones a JavaScript, pues ha entrado hace poco la S6, pues entrará la nueva, pues el 2018, 2019, en principio tienen planeado sacar especificaciones nuevas todos los años, por lo tanto todos los años vamos a tener nuevas características en JavaScript, pues dentro de 10 años no quiero imaginar, y más si no deprecan nada, porque tienen que mantener una compatibilidad hacia atrás. Entonces, al final, la bola va creciendo, ya no solo en JavaScript, sino en el desarrollo en general, en el desarrollo web en este caso, que la web, a mi parecer, cada vez es más y más compleja, que es lógico porque al final las aplicaciones también son más complejas, las empresas son más grandes, ya no somos unos tres amigos que nos juntamos para hacer una web HTML de 4 páginas, ¿no? Ya la web la veo compleja y eso, no sé.
A mí me parece perfecta la respuesta. Creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto la vemos igual porque efectivamente cada vez es más compleja. Yo quiero volver a comentar el mero hecho de que por todos lados, no solamente JavaScript, por la parte de HTML, por la parte de CSS, van saliendo nuevas especificaciones, nuevas partes, digamos, del ecosistema. Y esto, al final, a mí me da la sensación, es una opinión muy personal, que al final vamos a terminar en dividir. Sí va a haber más maquetadores, porque hay tantísima separación entre JavaScript y CSS, pero no maquetadores que solo hagan CSS, sino gente que sea más especialista, ¿no? Que conozca más el CSS, aunque también haga JavaScript, y va a pasar lo contrario. Gente que cada vez toque menos cosas de CSS, de colocar cajas, como digo yo, y haga más la parte de JavaScript puro, ¿no? Porque obviamente, pues como digo, como hay tantas nuevas cosas, por ejemplo, acaba de salir, como quien dice, grabamos hace unos meses, creo que un par de meses, un episodio sobre CSS Grid Layout. El día que esté publicado este episodio, ya está en todos los navegadores principales, en Edge, en Firefox, en Chrome y en Safari. Entonces es algo que pues no te puedes aprender todo porque, como dices tú, hay ese JavaScript fatigue, pero hay, yo diría que el web fatigue, ¿no? Pues tantas nuevas cosas que salen cada día que es imposible aprenderlo todo, con lo cual habrá perfiles más especializados en ciertas áreas. Pues como decía Carmen, ¿no? El SEO a lo mejor antes lo llevaba el webmaster, ¿no? Cuando empezaba esto de la web.
Total.
Ahora lo lleva una persona que se dedica al SEO única y exclusivamente y te da ciertas pautas. Tú a lo mejor lo tienes que implementar o lo implementa otra parte, de otra persona del equipo. Tienes gente de front, tienes gente de back. Se está separando todo mucho porque, pues como digo, como todo el ecosistema web, por decirlo de algún modo, crece, van a salir y van a seguir saliendo y van a seguir saliendo más perfiles. No ha salido ahora, pero ahora está de moda el perfil del UX, de la persona que se dedica a la experiencia de usuario, al user experience, a la accesibilidad y a la usabilidad. Y pues van a ir saliendo pues más y más cosas porque obviamente pues no puedes abarcar todo y esto es un ecosistema que ya no se puede parar. Si te parece, pasamos a las ráfagas, que es una sección que, bueno, de preguntas cortitas para que nos respondas rápido sobre diferentes preguntas y vamos allá. Dinos a alguien que te haya inspirado.
Alguien que me haya inspirado, Max Stoiber, es el creador de Styled Components y es un chaval muy, muy joven que bastante activo en la comunidad open source también. Y que pasó, por así decirlo, de que nadie le conocía a crear productos increíbles y que todo el mundo usa. Hay incluso da conferencias en bastantes conferencias importantes. y la verdad es un tío a tener en cuenta y totalmente recomendable para los que le quieran seguir, ya sea en GitHub como en Twitter.
Muy bien, dejaremos los recursos, dejaremos una nota de dónde poder encontrarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿recomiéndanos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible?
Bueno, yo sobre todo utilizo para mantenerme al día y tal, Medium. Suelo seguir a bastante gente, pero especialmente sigo a un blog en Medium o una publicación, una serie de publicaciones que se llama Chroma, que habla sobre React, y también tienen varios posts sobre React, GraphQL, y también se centran bastante en el tema de interfaz de usuario, es decir, cómo utilizar React como para los que les guste más la interfaz, ¿no? Quizás para los que vengan un poco del mundo de ese que hemos hablado, del mundo de la maquetación.
Perfecto, pues este me parece muy interesante. Recomiéndanos ahora un invitado o una invitada que te gustaría que invitásemos al programa.
Invitado o invitada, pues sería estupendo, por ejemplo, que viniera Javi Velasco. Es un desarrollador español que también trabaja con React. Le suelo seguir bastante por Twitter. Es el creador de React Toolbox, que es una los componentes de Material Design para React, y solemos coincidir en algunas ideas, sobre todo en las ideas de CSS en JavaScript, y creo que podría dar también mucho, mucho juego.
Perfecto, pues lo invitaremos al programa. Y por último, recomiéndanos un tema que te gustaría escuchar en el programa.
Pues sobre todo el tema de los frameworks es un tema bastante interesante, sobre todo cuando tienes una visión de diferentes frameworks. Por ejemplo, estaría interesante escuchar un debate de gente que utilice, por ejemplo, React, Polymer o Vue, y a lo mejor incluso se podría hablar incluso de Angular. Pero para poner un poco, o sea, podría ser interesante escuchar los diferentes puntos de vista de los pros, ¿no? Los pros, los contras que tiene un framework, las contras que tiene otro, cómo la gente defiende el que usa o cómo ataca al que no. Entonces, podría ser un tema interesante.
Y por último, dinos dónde podemos encontrarte en Internet.
Pues me podéis encontrar en GitHub. Mi nick es XDAE, es el mismo nick XDAE en Twitter. No suelo escribir bastante en Twitter, pero de vez en cuando pues suelo publicar alguna cosilla. También el curso que hemos comentado antes es cursoreact.com. Los que queréis entrar y registrar, bueno, dejar vuestro email, ya os avisaré cuando lo tenga preparado, como dije, totalmente gratis. Y nada más, creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, pregunta, me enviáis un DM por Twitter o incluso un email, tengo por ahí mi dirección en GitHub también. Si queréis colaborar en algún proyecto de los que tengo en GitHub, pues estoy abierto a que hagáis todas las pull requests que queráis. Y nada, a compartir conocimiento y aquí estoy para lo que necesitéis.
Pues de verdad, José, con esto terminamos el programa. La verdad que creo que hemos cubierto mucho todo el ecosistema. Se nos ha quedado alguna cosilla como React Native, pero bueno, te invitaremos para otro episodio futuro, así que habrá oportunidad de grabar. Muchas gracias por haber estado este rato con nosotros, que sabemos que estás todavía en la oficina, en una sala insonorizada para que se escuche lo mejor posible. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho y espero que te lo hayas pasado por lo menos este ratito bien.
Muchas gracias a vosotros por invitarme e igualmente a compartir un rato con vosotros. Ha sido bastante interesante y nada, pues si hay otra ocasión, pues me llamáis y aquí estaré.
Muchísimas gracias, José. Pues aquí acaba el programa de hoy.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como siempre, os traemos recursos relacionados con el episodio de hoy. El primero de ellos es sobre React Native, que es un framework que hizo Facebook, con el cual podrás crear aplicaciones nativas tanto para iOS como Android. Con JSX, que como hemos comentado en el episodio de hoy, es JavaScript y HTML, una sintaxis muy parecida al HTML. El segundo es el link al repositorio de GitHub en la cuenta de Facebook de React DevTools. Con este plugin podrás inspeccionar todos los componentes de React, incluidos sus propiedades y estados. Es un plugin que existe tanto para Chrome como para Firefox.
Por mi parte, yo os traigo tres recursos. El primero de ellos es un artículo que ha escrito un desarrollador que se llama @borillo en Twitter, que es la creación de aplicaciones React de Agile Way. Un artículo muy cortito y muy interesante para que entendáis un poco el cómo se debería hacer cierta forma de trabajar. Por otro lado, os traigo dos pequeños cursos gratis, dos listas de reproducción de YouTube. La primera de ellas es un curso de Aprende React JS desde cero del canal Code Jobs. Y el segundo de ellos es exactamente igual, pero la versión de Aprende React Profesional también de Code Jobs. Una serie de pequeños vídeos muy cortitos de 20-25 minutos, muy interesantes.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
WicoDesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.